viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Red, red wine. Esto es Tope de Gama. Con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Pero bueno, dejemos de hablar de cualquier cosa.
Bueno, ya saben, largamos con las semanas de las mujeres, ¿sí?, en el mundo vitivinícola.
A ver, la semana va a ser, esta va a ser una semana exclusiva de mujeres, y después vamos a tener mujeres, obviamente, como siempre tenemos, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en contacto con Diana Latana Bellincioni, jujeña, y como les dije, bueno, todo el currículum que ya
acabamos,
les dije,
de anunciar.
Sí, que les dije. Estás ahí, Diana.
Hola, ¿cómo están?
Te digo Diana, pero en realidad deberíamos decirte Tana, ¿no?
Sí, sí, poca gente me dice Diana, sí, siempre sí, claro. Digo mi madre cuando se enoja nomás.
Ah, claro, bueno, sí, 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 sí. El nombre completo, sí, claro.
Claro.
Sí, bueno, sí. Bienvenida entonces a Tope de Gama, acá iniciamos esta semana que le hemos dedicado, no, decimos que no un día de la mujer, sino vamos a dedicar esta semana para charlar con las mujeres de la industria, sí. Y bueno, te damos la bienvenida, porque también es la primera vez que estás participando,
claro,
en Tope
que
de
sí.
Gama. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Diana, bueno, gracias. Primero que nada, ¿no? Me parece una pregunta por ahí hasta obvia, quizás, pero ¿cómo llegaste a la enología? Porque la enología no, a mí no me suena como el camino lógico de nadie, digamos, ¿no? O decir, ah, bueno, a los 18 años voy a estudiar enología. ¿Cómo llegaste vos a la enología?
Yo hice un camino largo también, bastante raro para llegar. Uh-huh. Yo de Jujuy me fui a estudiar a Buenos Aires. Pero me fui a estudiar medicina. Estudié 3 años de la carrera de medicina. Uh-huh. Y cuando resolví mi complejo de Edipo, me metí en... Ajá. Me metí en una carrera llamada Administración Agraria, porque me gustaba la agronomía, pero yo ya tenía culpa porque había perdido 3 años haciendo otra carrera. Uh-huh. Cuando entré en Administración Agraria tenía mucho tiempo, que me sobraba. Entonces me metí en un curso de vinos. Yo vengo de una familia donde siempre el comer y el beber fueron una central. Ajá. Muy importante, donde siempre se comió bien, se tomó bien. Mi abuelo era un fanático de los vinos, muy amigo de Arnaldo Echar. Ajá. Así que siempre estuvimos como en el mundo esta cuestión de los sabores y de probar y de comer y tomar bien, ¿no? Así que me metí en un curso de cata de vinos. Me acuerdo que iba a la mañana a la facultad y a la tarde iba a hacer este curso que era de 8 meses. Y ahí medio me obsesioné con el tema, entonces dije, ¿por qué no? Si yo estoy estudiando Administración Agraria con una beta muy marcada en producción, uh-huh, puedo estudiar, por otra parte, vinos, elaboración, degustación y poder terminar dedicándome a esto. Así que después de que terminé el curso de cata, me metí en la carrera de sommelier, que era lo único, era la única manera de poder seguir aprendiendo de vinos en Buenos Aires. Y el último año de Administración Agraria me ganó una beca y me fui a Francia.
Claro.
Donde terminé la facultad con una especialidad en viticultura y enología, y ahí fue la primera vez que trabajé en una bodega. Uh-huh. Bueno, y ahí fue como, esto es lo que quiero hacer. A mí me gusta la parte de trabajar en bodega, hacer vino, la parte de producción, planificación, y bueno, así entré al mundo del vino. Así que cuando uh-huh volví a Argentina, viví en Cafayate unos 8 meses, uh-huh, y después me fui a Mendoza, donde estuve 10 años.
Claro.
Y ahora volví a Jujuy. Hace unos meses.
Uh-huh. Bien, vos ya tenés tus propias líneas de vinos, que es itinerante.
Sí, Itinerante sí, fue la primera línea que saqué de vinos hace muchos años, sí. En 2017. Hicimos la primera añada y bueno, después por cosas de la vida sacamos dos añadas al mercado y hoy no lo estamos sacando más al vino.
Ajá.
Y tengo, bueno, como proyecto personal, Bodega Kingar acá en Jujuy, que sí. Es un proyecto con mi primo, que arrancamos en el 2019 comprando una finca, plantándola. La primera añada que tenemos en el mercado es la del año 2021.
Sí.
Y después trabajo con el Colo Cejanovic y Jeff Mauswatch hace sí. 7 años.
Sí, sí.
En sus proyectos Mil Suelos, donde, bueno, yo soy la encargada de los proyectos que tienen en el norte, ellos, que es Estancia Los Cardones en Tolombón, en Cafayate, uh-huh. Y Huichaira Vineyards acá en Jujuy.
Uh-huh. Ajá. Claro, pero te iba a preguntar eso, ¿cómo es el, te íbamos a preguntar precisamente cuál era tu rol dentro de lo que es Mil Suelos, ¿no? Que es una cosa importante. ¿Vos en Estancia Los Cardones sos la head winemaker?
Del Colo, digamos, soy la mano derecha del Colo Cejanovic.
Uh-huh. Pero, ¿cómo definirías vos el estilo de vinos que te gusta hacer a vos?
Y yo, bueno, justamente lo nombramos al Colo, ¿no? Pero yo soy una gran aprendiz de él, así que uh-huh. Podríamos decir que me gustan hacer vinos que expresen lugares, ¿no? Y sí. Tengo la suerte de trabajar en todos viñedos muy particulares, todos con su complejidad en la parte natural, digamos, podríamos decirle, no siempre es complejo llegar, si no hay un río, es en la montaña, pero son vinos que abrís la botella y te trasladan a ese lugar, ¿no? A mí me gusta hacer vinos que representen a un lugar, y ser como muy consciente del viñedo, ¿no? Que en realidad mi trabajo es poder expresar lo mejor posible ese viñedo y esa uva que cuidamos tanto en el lugar.
Uh-huh. Tana, en tus comienzos, ¿te costó insertarte en este mundo del vino o te resultó fácil? Si bien nos contaste cómo comenzaste, desde tu rol de mujer me refiero.
Sí, siempre creo que las mujeres tenemos como un pasito más complicado. El mundo del vino en general, para hombres y mujeres, no tiene comienzos muy duros de ser pasante por años. Y
claro.
Concentrarte en qué momento esto va a cambiar, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Siempre creo realmente que por ser mujer uno por ahí tiene que demostrar a veces un poco más que el otro sexo.
Sí.
Como que tenés que dar mucho más.
Sí.
Pero bueno, creo que es algo que se va trabajando. Como mujeres en la enología, hoy somos muchas.
Uh-huh.
Nosotros hay un grupo de mujeres enólogas que se llama el Club de las Mujeres del Vino.
Sí.
Y un club que hoy hay más de 120 mujeres, donde todas son primeras o segundas enólogas o agrónomas de distintos proyectos.
Uh-huh.
Es un grupo súper interesante, para mí es uno de los grupos, siempre digo, más útiles que tengo en el WhatsApp,
uh-huh.
Porque es muy sirve mucho para ayudarnos en lo que uno necesite, ¿no?
Uh-huh.
Desde si tenés una duda en cuanto a un vino, si necesitas un proveedor, si querés averiguar cuánto se está pagando la uva en tal lugar, digamos, y hay una camaradería muy linda entre nosotras,
uh-huh.
Así que creo que eso va cambiando también en el mundo del vino. Y nos vamos haciendo espacio, por ahí cuesta un poco más que antes, pero uh-huh. Bueno, yo tengo una filosofía que ponerse de víctima no sirve, ¿no?
Claro.
Darle el pecho y darle pelea.
Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, relacionado a lo que decía Caro, que era cómo era ser mujer del vino en el norte, y cuando digo mujer del vino en el norte, digo como enóloga, agrónoma, no tanto por ejemplo como sommelier, porque viste que el sommelier está como más pensado en la mujer en algún punto en el estereotipo, ¿no? Pero digamos, ¿cómo es ser mujer del vino en el norte? O si vos cuando te viniste acá sentiste que había una diferencia o que tuviste que elaborarla de alguna manera para integrarte.
Sí, yo creo que con los años va mermando esa diferencia en todos lados.
Sí.
Qué sé yo cuando la primera vez que llegué a Salta también era muy chica,
uh-huh.
Tenía 23 años, era pasante. Bueno, a mí siempre me apadrinaron. Yo siempre tuve la suerte de estar muy bien apadrinada donde fui.
Claro.
Siempre alguien me como de alguna manera me acobijó. Bueno, en este caso, en Cafayate, yo soy casi parte de la familia Echar, digamos. Siempre digo sí. Que soy el potus que está ahí al costado, me conocen de toda la vida. Y bueno, Marco siempre fue tipo el hermano mayor, ¿no?
Uh-huh.
Por otra parte, bueno, Juan Prates, que es un agrónomo también en Cafayate, que trabaja con nosotros en el proyecto.
Ajá.
siempre tuve suerte de conocer gente que me dio un lugar y un espacio, aunque puede ser más difícil, Salta es más chico, pero sí, siempre trabajé para hacerme un espacio y siempre tuve la suerte de tener gente al lado que me ayude a eso.
Bien. ¿Y tenés algún proyecto en manos, algo especial, algún sueño que quieras desarrollar en el futuro? Además de todo lo que ya hiciste.
Ahora estoy con Bodega Kingar, que es un gran proyecto que tenemos por delante. Sí. Como te contaba, son 9 hectáreas en Purmamarca. Sí. Arrancamos a plantar el viñedo del 2019. Estamos terminando ya los últimos detalles para abrir un restaurante y unas cabañas también para poder alojarse ahí en la bodega. La idea es seguir con ese proyecto, hacer una destilería en un futuro y, bueno, trabajar a mí en el vino del norte, particularmente Jujuy, que es mi provincia. No sé, fue algo que nunca esperé cuando estudié, ¿no? Cuando yo arranqué a estudiar todavía no existía una planta de viña plantada en Jujuy. Así que fue una sorpresa poder volver y creo que es un lugar con muchos desafíos por delante.
¿Cuáles son los yo te iba a preguntar, ¿cuáles son los desafíos de hacer vino en Jujuy? A ver, por ahí te pongo un ejemplo, digo. Por ahí cuando haces vinos, no sé, en Cachi, ¿no? Que imagino debe ser similar en lo que te iba a decir, es que sean vinos no tan tánicos, o no sean tan potentes y que sean más ligeros, no sé, digo. ¿Cuáles son los desafíos que tienen ustedes a la hora de hacer vinos en Jujuy?
Mira, yo con esto que decís, lo primero yo me encontré cuando arrancaron los vinos de Jujuy fue que la gente tenía como un preconcepto de pensar que primero alinear directamente Jujuy con Cafayate, ni siquiera con Cachi, que es más parecido, como decís vos, sino con Cafayate, con el Valle. Y buscando el estilo de los vinos del Valle en Jujuy, que para mí no es así. Para mí los vinos jujeños, tanto como en Cachi o en Pucará o las zonas de más arriba, son vinos mucho más aromáticos y más fluidos en la boca. Para mí uno de los grandes desafíos acá primero es encontrar cuál es la característica de un vino jujeño, ¿no? Todavía la mayor parte de los viñedos son muy nuevos. Todos los que estamos trabajando acá, también vamos haciendo vino hace varios años, pero uno va conociendo el viñedo se va adaptando al lugar, uno va conociendo también la uva, y cómo se comporta en la bodega. Entonces, el mayor desafío hoy es encontrar el estilo, el tipo de vino jujeño, qué es lo que da un vino de Jujuy, qué es lo que da la altura.
Claro.
Y cuáles son las diferencias de eso en cuanto a un valle, si nos referimos tanto a Cafayate o cualquier vino mendocino.
Claro.
Como encontrar la mejor versión de él, ¿no? Y dejar por ahí de intentar que deje de ser algo parecido a algún otro lugar.
Bien, ¿hay alguna cepa que te interese especialmente desarrollarla o que la hayas trabajado o que tengas ganas de trabajarla? ¿Tenés algo en mente con alguna cepa en especial?
Mira, yo actualmente trabajo con Malbec, Syrah y Cabernet Franc. Bueno, yo soy una fanática del Syrah. Mi formación fue en el Valle del Ródano, en Francia, que es el reino del Syrah, así que me gusta mucho y lo que estamos encontrando como resultados de vinos en Jujuy de Syrah es muy interesante. Ya siendo una cepa que en el mercado en sí nacional o en el mercado argentino en sí no tiene mucha relevancia, ¿no? Y bueno, por otra parte estamos por cosechar en Huichaira, que es la finca que yo le llevo al colo acá, por primera vez Pinot Noir. También estoy muy intrigada, soy una gran fanática del Pinot Noir. Y en Kingar estamos empezando tenemos ya la primera plantación de garnacha. Así que son todas cepas que a mí me gustan mucho, me gusta trabajarlas mucho. Bueno, en estancia yo hago el trabajo con Tiger, son garnacha. Y la verdad que disfruto mucho de ese tipo de vino, me parece que tienen una vuelta de rosca y muy linda. Así que bueno, creo que acá la altura y el frío, el calor y toda esta cosa extrema que tiene, podemos encontrar muy buenos resultados.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Te iba a hacer una pregunta justamente sobre el Syrah, porque lo que te iba a decir es, Si es el primero, la pregunta era si es el Syrah la cepa de Jujuy. Digamos, como que de los vinos jujeños, como la cepa que yo siento, ¿no? Como consumidor te lo digo, que es la que yo siento que mejor se da, ¿no? Si es el Syrah esa cepa y qué representa también eso, porque como vos lo dijiste, digamos, por ahí el Syrah te sale espectacular, que es lo que le pasa a San Juan, pero no es una cepa que se venda tanto o que la gente compre tanto.
Sí, yo creo que, bueno, acá diferencia por ahí de lo que puede pasar en San Juan es que, primero, que hay poco, ¿no? Siempre es un mercado que nos encontramos con poco. Y segundo, que acá encontramos otro perfil de Syrah, porque estamos teniendo un Syrah en zona fría.
Claro.
Digamos, son como muy antítesis las zonas con San Juan.
Sí.
A mí me parece una cepa que se da muy bien, es una planta que se adapta muy bien también al lugar y a los extremos que tiene Jujuy, ¿no? Esta cosa de la altura, noches muy frías, días calurosos, una amplitud térmica muy amplia, suelos pobres, entonces los vientos, ¿viste? Es todo, son todos contras en un montón de situaciones donde el Syrah es una planta que realmente rinde muy bien, aguanta muy bien y el resultado en la botella después es sumamente interesante. Para mí es una cepa trabajar acá en La Quebrada en conjunto. No sé si decirte hoy es la cepa de Jujuy, ¿no?
Sí.
Jujuy todavía es como una tierra virgen, ¿viste? Está todo por explorar. Uno planta algo y da algo que está bueno, otras que no te dan tan bien.
Sí.
Entonces no sé si todavía se puede como ya clasificar como esta es la cepa de Jujuy.
Sí, sí.
O seguir explorando un poco. Sí es una cepa que se da muy bien en Jujuy. Y yo creo que, bueno, por lo menos nosotros en Klingar la vamos a trabajar de manera particular y confiando mucho en un vino 100% de Syrah de acá.
Bueno, el Copleras.
Coincido con vos.
Ustedes tienen el Copleras, ¿no?
Copleras Syrah.
El Copleras Syrah. Es un gran Syrah, un hermoso Syrah. Pero lo que te iba a preguntar, hablando de... Nombraste la garnacha, nombraste el ródano. Digo, ¿qué tienen las cepas del ródano que se están explorando tanto en estos lares? ¿No? En estos lares, digo, en Argentina. ¿Viste? Porque hay como... Se está plantando más garnacha, el Syrah se lo está explorando, se está explorando en algunos lugares el Monastrell también, o el Mourvèdre, bueno, que es el nombre en francés, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que tienen las cepas del ródano que hacen que se están explorando tanto? Sobre todo la garnacha, diría, ¿no? Y que se está plantando tanto en Argentina.
Mira, yo creo que el vino argentino, bueno, como todo en la vida, ¿no? Va sufriendo una evolución y un cambio, y los consumidores dentro de todo también van sufriendo ese cambio, ¿no? Y hoy el vino se disfruta en distintos lugares y gracias a Dios en distintas situaciones, donde si vos recordás unos 15 años atrás, viste el vino, y cuando vos decías vino argentino tenías que ser tanino, alcohólico, y
madera.
Y era complicado decir, me voy a sentar a tomar eso hoy a las 3 de la tarde en una sobremesa en Tilcara, porque te hace calor, ¿viste? Ya te comiste el cabrito, es como, bueno, pasemos un fernet. Ahora, yo lo veo mucho con mis amigos, yo soy como el evangelista, ando evangelizando a la gente con el vino en mis grupos sociales. Bueno, entonces, nos juntamos asados y es sacar cosas ricas para que tomen y les guste. Y todo el mundo se volvió muy fanático, mucho espacio a los blancos, que antes no había lugar.
Sí,
están haciendo blancos increíbles en Argentina. Por otra parte, tintos un poco más ligeros, como encontrás con las garnachas, con los pinot noir. La búsqueda que se está haciendo en criollas está muy bueno.
Sí.
Syrahs que van mucho más por lo frutado y por ahí no tanta estructura. Bueno, el corte que se está haciendo este también del ródano, el GCM, que es el que nombrabas con Mourvèdre. También tiene este estilo, ¿no? De vino muy complejo, pero no tan estructurado en la boca. Entonces, bueno, creo que son nuevos hallazgos que están llegando. A la vez va muy bien con la nueva gastronomía, que se está, esta cuestión de muchos platos, de ir probando cosas distintas. Son vinos que van muy bien. Así que, bueno, creo que es como una nueva ventana al vino, ¿no? Porque también el gran vino argentino potente y con toda su estructura es una cosa maravillosa.
Sí.
Que gracias a Dios la tenemos y la tenemos que seguir teniendo, pero bueno, creo que esto es una ventana más a lo que el consumidor puede tomar.
Bueno, en algo que vos decías me acordaba de algo que estuve en algún momento en una degustación de Paco Puga, y Paco Puga decía cuando él se vino, ¿no? O hablaba del vino salteño antes, ¿no? De los valles, digamos, hace tiempo, que era más o menos sentarte a enfrentarte al vino. Porque era un vino tan potente, tenías que sentarte a enfrentarte al vino. No era algo que, ay, que lo voy a disfrutar. No, tenías que enfrentarlo, ¿no? Y bueno, un poco creo que tiene que ver con este cambio que decís vos.
Totalmente, yo creo que pasó y pasa en toda la Argentina, ¿no? Hoy los consumidores de vino, hablamos de lugares específicos, ¿viste? Antes uno decía Valle de Uco, y hoy, hablando de Mendoza, y hoy uno divide los lugares de Gualtallarí.
Claro, sí.
Claro. Lo mismo pasa en Salta. Nosotros en Salta, antes vos hacías vino en Cafayate y en un global. Y ponerle un ejemplo, yo hago vinos en Tolombón, donde cosecho los Malbec en enero. Y visito mucho, claramente, San Pedro de Yacochulla, como nombré, porque soy ahí parte del decorado. Ellos en enero están verdes, o sea, todavía no terminó el envero. Y estamos a 20 minutos un lugar de otro. Entonces no somos lo mismo. Obviamente, ponerle Marcos y yo tenemos estilos distintos de hacer vino. Pero aunque fuera igual el estilo, él tendría una semana de diferencia con la que cosecho yo en estancia. No mucho más. Y yo seguramente una semana de diferencia con él en lo que él hace en Yacochulla, porque el tema es que son completamente distintos los lugares. Acá en Jujuy también, yo en Purmamarca cosecho en marzo, y acá en Huichaira, que está enfrente de Tilcara, cosecho en abril.
Claro,
así es.
También son 20 kilómetros.
Claro, y ya vos venís también con este concepto desde Francia, supongo, ¿no? O sea, este manejo del terroir, mamaste esa cultura y bueno, solamente faltaba aplicarla en la Argentina, que es lo que se está haciendo. Así que,
sí,
bueno.
Mi gran maestro en esto, siempre lo digo, es el Colo Cejanovic, él es un fanático de los lugares de esto, ¿no? De respetar el lugar y de hacer un vino del lugar, demostrando esta experiencia, como que uno abra y se traslade al a un viñedo cuando abra una botella. Y bueno, yo en eso lo aprendí de él, claramente.
También quiero filosofía. ¿Y sabes de qué quiero que nos contés? De los Almacén de la Quebrada. Porque vos tenés el de Cachi y el de Pucará. Porque que son vinos que fueron, en su momento sacaron muy, el de Cachi sobre todo, que sacó muy buen puntaje, ¿no? Con Tim Atkin, me acuerdo, hace el año pasado fue, ¿no?
Sí, ahora también. Suelen ser vinos bastante bien puntuados, por suerte. Les gustan mucho.
Bueno, yo probé los dos.
A nosotros y al consumidor, que es lo más importante.
Sí, yo probé los dos en Vinos y Negocios el año pasado. Y me acuerdo que el de Cachi me volvió loco. Pero lo que pasa es que era, vos te imaginás que era probando todos los vinos de Mil Suelos, que eran como 200, ya, una cosa que no terminaba más. Pero yo me acuerdo, claro, vos viste los Uspallata, todo. Y probé el Almacén de la Quebrada de Cachi, que me volvió loco. Bueno, ¿cuál es la historia de esos dos vinos, el de Pucará y el de Cachi?
Bueno, nosotros una vez, Jess, que es el socio del Colo, una vez veníamos hablando porque estábamos en la estancia Los Cardones, en Salta, y siempre con esta búsqueda de los vinos de altura, ¿no? Nosotros arrancamos con los vinos de altura trabajando en Uspallata, que justo lo nombraste, que es uno de los viñedos más altos que hay en Mendoza.
Sí.
Después en el 2018, con el proyecto de Cielo Arriba, acá en Jujuy, y siempre digo, yo cuando probábamos así a estos dos vinos, había como un hilo rojo que los unía. ¿Qué era esto que le daba la altura a la uva, ¿no? Entonces un día Jeff nos dice al Colo de Amiche, ¿por qué no busquen un viñedo en Cachi o en algún lugar? Y empecemos a hacer vinos de diferentes lugares, pero en la altura. El nombre Almacén de la... Bueno, ahí salimos a buscar los viñedos con Juan Prates y con el Colorado. Y nos dimos con un viñedo en Cachi y uno en Pucará, que le compramos la uva de Yedábalos los primeros años. Un viñedo que lleva en Pucarilla.
Mira.
Cuando arrancamos con estos viñedos también, de vuelta, volvimos a encontrar vinos completamente distintos, con una identidad, ¿viste? Son vinos con mucha personalidad. Entonces, fascinados con ese proyecto, empezamos a pensar en el nombre, y Jeff dice Almacén de la Quebrada. Con esta imagen de que uno cuando sube a los pueblos, a estos pueblos, ¿viste? Que vas por Angastaco, siempre tienen estos almacenes que son como pulperías o estos almacenes donde hay de todo, de herradura de caballo, escoba, comida.
Ramos generales, se decía antes.
Ramos generales, totalmente. Sí. Y esa era como la visión de este tipo de proyecto, un proyecto que siempre tiene las puertas abiertas a intentar encontrar otro viñedo de este estilo, sea en Salta, sea en Jujuy, sea en Catamarca. La idea es justamente ir buscando estos viñeditos en las montañas con estas particularidades y ir elaborándolos y ir juntando distintos almacenes de la quebrada, uh-huh, en distintas quebradas de la Argentina, ¿no?
Sí, claro. Bueno, una cosa que se me ocurrió preguntarte con el tema de los vinos de altura, que son, bueno, viste que los vinos de altura tienen esta cuestión que son potentes. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que es, digamos, en cuanto a su graduación alcohólica, ¿no? Porque es lo que es. ¿Cómo encajan los vinos de altura en este contexto global de vinos más ligeros y menor graduación? Mira, y todo eso.
Yo con todos los vinos de altura, bueno, normalmente trabajamos con alcoholes de 14, 5, sí, 13, 9. Uh-huh. Nosotros no trabajamos con alcoholes tan altos.
Sí.
Y después lo que yo te decía, la altura, ¿no?
Uh-huh.
Los vinos de altura suelen tener una fluidez, uh-huh, bastante más marcada de lo que uno espera por ahí, ¿viste? Cuando quiere,
claro,
directamente identificar como, no, en fin, Capayate ya son estructurados, imagínate en la altura debe ser el doble.
Uh-huh.
Yo me encontré con eso, con en Jujuy particularmente vinos que son aromáticos, son largos en la boca, pero por la parte aromática, no por la parte tánica, okay, ni por el medio de boca.
Ah, mira. Claro.
Bien. Bueno. Entonces, creo que la altura te da eso, te da una frescura, te son vinos siempre con muy buena acidez.
Uh-huh. Claro.
Los Malbec, que yo siempre, para mí en la altura, son como, viste que el Malbec debe ser una de las, siempre digo, una cepa dócil, digamos, muy dócil,
sí,
porque se da en todos lados. Y es muy generosa con todos nosotros. Y en la altura yo me encontré que el Malbec es rebelde, es difícil en los viñedos. Y,
uh-huh,
y cuando lo pones en una copa, todos los perfiles aromáticos que podemos tener escritos en una hoja que tiene un Malbec, no le encontrás ninguno.
Uh-huh. Bien.
Se va a lo herbal, se va a lo especiado,
claro,
a la fruta negra.
Uh-huh.
Y de repente te saca del eje de lo que uno es la descripción de un Malbec 2.0, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, yo te voy a formular mi última pregunta ya para no abusar de tu tiempo, Tana, y es con volviendo al rol de la mujer, ¿no? Que es lo que nosotros hemos instalado desde esta semana. Vos si tuvieses que hacer una petición para cambiar algo dentro de este mundo que vivís día a día en el mundo de la industria vitivinícola, ¿qué sería? ¿Qué aspecto te gustaría mejorar o que se cambiara o quizás darle otra vuelta de rosca dentro de lo que vivís en el día a día en esta industria?
No sé si tengo algo específico, la verdad.
Uh-huh.
Creo que lo más importante, ante todo, es el respeto, ¿no?
Uh-huh.
Siempre.
Sí.
Mantener el respeto y entender que hay cosas que por ahí a alguien pueden no molestarle y otras personas pueden lastimarlo, porque muchas veces no le tocan al otro, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de un rol, hablando de mujer, muchos años y mucho tiempo se manejó como normal y hasta nosotras mismas nos reíamos de chistes que hoy, cuando lo sé más consciente,
uh-huh,
te incomodan, te molestan.
Uh-huh.
Y sí, bueno, creo que hay un cambio muy grande, ¿no? Yo, gracias a Dios, como digo, siempre tengo la suerte de estar rodeada de gente maravillosa.
Ajá. Uh-huh.
Se ha escuchado cuando yo me he quejado mucho, soy muy peleadora, muy peleadora, y me ha tocado trabajar en una empresa donde era la mayoría hombres en mil suelos, y siempre se sentaron, me escucharon, me dieron el espacio, y trabajaron para cambiar eso que yo siempre me quejé que me molestó, y se trabajó, y ahí la empresa, no es lo que me pasa a mí particularmente.
Ajá.
Se esfuerza para eso, ¿no? Y en la empresa donde antes éramos muy pocas mujeres, hoy ya somos la mayoría mujeres, no por una cuestión de elección de que tiene que haber o no tiene que haber mujeres, sino porque está el lugar, ¿no? Y hoy todos tenemos las mismas chances de entrar al puesto para el que somos capaces,
uh-huh,
seamos mujeres o hombres.
Así es.
Uh-huh. Que creo que eso es lo importante.
Bien, Tana. Bueno, brindemos por eso entonces, ¿eh?
Sí,
por tu
sí,
gran amor al vino y para que sigas rodeada de gente que le gusta el buen beber y que te haga sentir cómoda. Muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Tana. Yo a vos te conocí en el Coprovi. Yo estaba con JJ y con Lucía. Y te
unos genios.
Sí, son unos genios. Y una de las cosas que quiero destacar, digamos, de vos, es esa historia, la personalidad que tenés, que sos muy frontal, muy divertida, muy amena y muy sin filtros también, ¿no? Y no pierdas eso. Y eso no lo pierdas nunca. Así que nada, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, ya nos veremos por ahí, seguramente en alguna feria o
nos esperamos por Jujuy. Vengan a recorrer el mundo.
Bueno,
gracias.
Te lo tomamos.
Viene con la jujeña.
Bueno, te lo tomamos. Gracias. Buena vendimia también.
Eso.
Muchísimas gracias. Ya.
Gracias. Adiós. A vos. Chao, chao.
Chao, chao.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.